Javier de Andrés, ¿qué tal? Egunon.
Egunon,
muy buenos días. Bueno, pues acabamos de conocer, se lo acabamos de contar también a toda la audiencia, esa lista de morosos con la Hacienda Foral de Álava, que ya pueden consultar si tienen interés en la web de la Diputación Foral. 26 personas y sociedades anónimas, sociedades limitadas, que suman en total unos 70 millones de euros de deuda con la Hacienda Foral. Son solo aquellos que deben más de 1 millón de euros y que además no parecen demostrar ninguna voluntad de intentar negociar con la Hacienda Foral esa deuda. No sé si está sorprendido, ha tenido ocasión de revisar un poco ese listado. Con algunos de los nombres que ahí aparecen, ¿le parece que responde a una realidad que más o menos intuimos?
Sí, bueno, son morosos, digamos, recalcitrantes, ¿no? Esta es una iniciativa que tomó el Ministerio de Hacienda de hacer pública la lista de este tipo de morosos. Y la verdad es que lo que pone es las cartas boca arriba de empresas. Yo ahora he visto el listado, que realmente tienen deudas con todo el mundo. Y efectivamente, yo me consta que son malas pagadoras, algunas de ellas al menos, no las conozco todas, pero algunas de ellas, muchas estaban prácticamente en quiebra y otras pues no han sido desde luego nada cumplidoras con las obligaciones que tenían.
Y probablemente con pocas posibilidades de que se pueda recuperar esa deuda, ese dinero que se debe a todos, al fisco.
Bueno, pues ojalá lo pudieran hacer, ¿no? Yo he visto empresas de siderurgia, de construcción. Ojalá pudieran recuperar su situación y su balance y abonar lo que nos deben a todos, ¿no? Pero sí, efectivamente, en esta crisis pues ha habido empresas que se han quedado en una situación de penuria y van a tener muy complicado el salir a flote.
Este tipo de medidas, publicar, que se conozca públicamente los nombres, tanto de esas personas, aunque solo son tres, en principio, tres particulares los que están ahí, el resto son empresas y sociedades, ¿cree que tiene algún valor y alguna eficacia en la lucha contra el fraude fiscal?
Hombre, pues vamos a ver, yo creo que limitado, ¿no? Vamos a decir que limitado. Lo que sí que es verdad es que ya en la situación en la que se encuentran, también para otros morosos porque son morosos no solamente de la administración, ¿eh? Son morosos de muchos otros, o sea, proveedores de estas empresas, obviamente también, no tienen todo pagado menos Hacienda. Con lo cual, para mucha gente puede ser útil el saber cuál es la situación en la que se encuentran, ¿no?
Bueno, pues vamos a tener ocasión seguro de conocer valoraciones a lo largo de la mañana, una vez que se conocen, no solamente aquí en Álava, las tres diputaciones vascas han publicado esas listas, que son mucho más largas, por ejemplo, en Vizcaya, muchísimo más largas. Tenemos que hablar también de la situación de la gobernabilidad aquí en Euskadi. Ha comenzado el Partido Nacionalista Vasco los contactos con las diferentes formaciones. El martes se reúnen con ustedes. ¿Qué van a llevar a esa mesa negociadora, señor de Andrés?
Pues mira, lo que vamos a llevar es lo que nosotros hemos venido defendiendo, ¿no? Sabiendo que nuestra presencia en el Parlamento Vasco es la que es, pero vamos a intentar influir no solamente en esa reunión, sino durante toda la legislatura. Yo lo he estado diciendo durante la campaña electoral y no me quiero desdecir de eso, ni mucho menos, ¿no? Yo lo que he estado diciendo es que queríamos ser, por ejemplo, la voz de los alaveses y buscar un equilibrio en las inversiones y en los compromisos del gobierno vasco con Álava. También hemos dicho que queríamos el que no hubiera tanto peso identitario en las decisiones que se toman desde el gobierno, en la selección del personal que va a trabajar para el gobierno vasco, en las contrataciones, en las decisiones que se toman en ese sentido. Lo hemos dicho siempre. Hemos querido también una liberalización de la economía. Creemos que el País Vasco, para salir a flote y volver a recuperar el liderazgo que ha perdido en estos no solo 4 años, sino en las últimas décadas, lo que quiere y requiere es una liberalización de la economía vasca, porque es una de las economías que se están convirtiendo en las más rígidas de toda España. Y tenemos que hacer muchas otras cosas, ¿no?, que hemos planteado en campaña. Pero desde luego, el que quiera más libertad económica y social, si alguien quiere eso, desde luego se va a encontrar con nosotros favorablemente.
¿Ven alguna posibilidad de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco? Estamos escuchando también por parte de los propios líderes del Partido Popular, Alfonso Alonso lo decía hace unos días, un interés por ese acercamiento a los yeltzales en Euskadi. ¿Es un interés interesado, podríamos decir?
Bueno, vamos a ver, nosotros hemos tenido siempre una disposición de acuerdo con el PNV importante y hemos llegado a algunos acuerdos. Lo que ocurre es que hay que decir las cosas como son. Yo lo decía antes de las elecciones y lo repito ahora. El Partido Nacionalista Vasco siempre mira a la izquierda para escoger su socio, ¿no? Básicamente el Partido Socialista, con el que tiene una trayectoria de gobernación muy importante, muy larga. Y luego tiene pues otros socios como son Podemos y Bildu, ¿no? Con los que socio en Navarra, en el Ayuntamiento de Pamplona, en el Ayuntamiento de Vitoria o, por ejemplo, en los presupuestos de la Diputación Foral de Álava. Con lo cual yo creo que, desde luego, nosotros vamos a estar ahí. Nuestro interés es influir y aprovechar nuestros votos y la voz de aquellos que nos han apoyado. Pero sabemos que la elección del Partido Nacionalista Vasco es siempre mirar a su izquierda.
están buscando tal vez reciprocidad. Si llegado el caso de que tengan que celebrarse unas terceras elecciones, los votos del PNV pueden ser determinantes para garantizar una mayoría del Partido Popular.
Bueno, los votos del Partido Nacionalista Vasco en el conjunto de España no son decisivos, al menos en este momento. A nosotros, desde luego, nos gustaría.
Hablamos contar de una hipotética situación, sí, con diferente reparto.
Sí, sí.
Si hay unas terceras,
sí,
elecciones.
Incluso en este momento, ¿no? Incluso en este momento, aunque no sea determinante y suficiente, pues por supuesto que sí, que nos gustaría contar con el apoyo del PNV y del Partido Socialista. En fin, nos gustaría contar con apoyos suficientes para poder constituir un gobierno fuerte, ¿no? Claro que sí.
Ve más cerca que nunca esas terceras elecciones, dada la situación que estamos viviendo estos días en el Partido Socialista.
Pues es tan difícil de saber. Yo tengo la sensación de que al Partido Nacional Socialista no puede tensar hasta ese punto, ¿no? Fíjate, la situación a la que ha llevado a sí mismo en estos 9 meses de bloqueo, a lo que le ha conducido a su propio partido, ¿no? Yo lo he dicho más veces, creo que también en esta radio, mientras el secretario general sea Sánchez, yo sé que no va a haber acuerdo, con lo cual habría terceras elecciones. Lo que no sabemos es si Sánchez va a seguir siendo quien decida en el Partido Socialista. Pero mientras siga siendo Sánchez, no tengo duda de que habrá terceras elecciones.
Preferirían, lógicamente, un nuevo Partido Socialista que se abstenga y permita ese gobierno de Mariano Rajoy.
Vamos a ver, es que yo creo que el Partido Socialista no ha entendido lo que estaba pasando, realmente. Tenía que haber aprovechado sus cartas. El Partido Socialista ya en diciembre, sin forzar unas nuevas elecciones, lo que tenía que haber hecho es, sabiendo cuál era la situación, decir, bueno, vamos a ver, vamos a hacer una legislatura. Una legislatura que tenga un tiempo incluso limitado, en el que hagamos modificaciones importantes en el ámbito de la Constitución, leyes que ellos consideren que tienen que modificarse porque no son adecuadas. En fin, podía haber ejercido toda su influencia dentro del gobierno de España y no lo ha querido hacer, ¿no? Y yo creo que ahí se ha equivocado, ha forzado un bloqueo que no conducía a nada y, bueno, pues eso le ha creado una implosión al propio Partido Socialista, que desde luego no es buena para España ni buena para el Partido Socialista.
¿Estamos en una situación, cree, de emergencia nacional, como decía ayer el ministro García Margallo?
Por lo menos de emergencia socialista creo que sí. Yo creo que está en una situación de emergencia y necesitan un buen líder. Necesitar un buen líder y una persona que sepa aprovechar lo que representa la socialdemocracia en España, lo que representa en Europa y que tenga capacidad para liderar un partido que no solamente convenza a sus afiliados, porque parece que el objetivo de Sánchez es convencer a sus afiliados. Yo creo que lo bueno sería, y lo bueno, lo que tenemos que procurar todos, es convencer a la sociedad, ¿no? Y a los ciudadanos y ser convincente para una gran parte de la sociedad. Ese es el objetivo. Como te empeñes en ser solamente la voz de los más recalcitrantes de tu partido, pues te conviertes en este lío que tienen ahora montado.
Los resultados en Álava del Partido Popular en estas pasadas elecciones al Parlamento Vasco, una vez que han analizado los datos con calma, ¿cree que esa alegría, casi euforia que escenificaron la noche electoral estaba justificada? ¿Han perdido un escaño en el Parlamento, señor de Andrés?
Sí, pero yo cuando, vamos, yo haciendo la valoración de Álava, que es distinta que la del País Vasco, la valoración de Álava yo creo que es buena. Hemos mantenido en los escaños, hemos mantenido el porcentaje, hemos mejorado nuestra posición, habíamos sido el cuarto en las anteriores elecciones, ahora somos el segundo. Con lo cual yo creo que en Álava la valoración tiene que ser positiva si tenemos en cuenta, además, que en estos 4 años pues se ha producido la situación del gobierno, los casos de desmanes que se han producido dentro de decisiones y gestiones. En fin, me estoy refiriendo a la corrupción, claro.
Sí, sí.
En fin, entonces esas cosas negativas que hemos padecido. Y bueno, la gente ha seguido teniendo confianza en el Partido Popular de Álava porque yo creo que hemos sabido marcar también lo que es nuestro perfil, nuestra identidad, nuestra personalidad, el carácter de cada uno de nosotros, de los líderes del PP en Álava, lo que es el propio partido, y yo estoy muy agradecido a que la gente pues haya sabido también entender que somos esa identidad particular de Álava, ¿no? En el conjunto del País Vasco, el resultado efectivamente nos conduce a haber perdido un parlamentario, pero también, insisto, dentro de lo que es el mare magnum que se ha vivido en el conjunto de España, que nos ha llevado, por ejemplo, de una mayoría absoluta en el 2011 a tener ahora pues 50 o 60 escaños menos, pues dices, bueno, oye, pues si resulta que en el conjunto de España hemos perdido 50 escaños y aquí la proporción nos hubiera llevado a perder 4, pues no está mal, ¿no?
El Partido Nacionalista Vasco sigue creciendo, también es un partido en el gobierno que ha pasado una legislatura nada fácil. ¿El Partido Popular cree que ha tocado techo, tanto en Álava como en Euskadi,
no,
con estos resultados?
No, al contrario. Yo creo que nosotros ahora lo que hacemos es constituir un proyecto nuevo. Alfonso Alonso encarna ahora un proyecto nuevo del Partido Popular y yo creo que precisamente lo que hacemos es prepararnos para crecer y para tener una representación en el conjunto del País Vasco, como logramos en otras ocasiones y como también, bueno, pues seguimos teniendo en Álava en muy buena medida, ¿no? Hay que recordar que hace tan solo año y medio fuimos el partido más votado en las elecciones forales, con lo cual tenemos un respaldo importante, aunque las elecciones vascas no son nunca nuestras mejores elecciones.
Alfonso Alonso, ¿estará en el Parlamento Vasco a lo largo de toda la legislatura? ¿Será la voz del Partido Popular en Euskadi?
Entiendo que no hay otra... Vamos, esa es la decisión que se ha tomado.
Es una decisión totalmente adoptada. Pase
sí,
lo que pase con el gobierno en Madrid.
Además, Alfonso no solamente ha sido el candidato, también es el presidente del Partido Popular del País Vasco y lo que está haciendo ahora mismo es pensar en el Congreso regional al que se va a presentar, lógicamente, para ser el presidente del Partido Popular del País Vasco por mucho tiempo.
¿Tienen fecha, por cierto, para ese congreso?
Pues no tenemos fecha porque estamos pendientes de la formación del gobierno de España y eso es lo que va a marcar los congresos del Partido Popular, porque la intención es hacer primero el Congreso Nacional, luego los regionales y luego los provinciales.
Usted estará en el Parlamento Vasco también,
sí,
era
también
segundo
estaré
en la lista por Álava. ¿Va a seguir al mismo tiempo como portavoz del Grupo Popular en las Juntas Generales?
Pues te oí el otro día que le decías a mí que a Miren Larrión que ella era capaz de gestionar las dos cosas, tanto el Ayuntamiento de Vitoria, la portavocía en el Ayuntamiento de Vitoria como
no,
la portavocía.
Ahí no hablábamos de eso, precisamente Miren Larrión. Nos dejaba claro el otro día que en principio le gustaría quedarse en el Ayuntamiento como portavoz, pero las bases decidirán
sí.
Y si tiene que ser portavoz
sí,
en el
sí.
Parlamento, tendrá sí. Que dejar un poquito de lado el Ayuntamiento.
Ah, pues yo no oí eso en Radio
Iba a estar en los dos cargos.
Sí, eso es.
Sí. ¿Usted
eso
va
es.
A seguir en los dos cargos también,
pues,
ocupando los dos
pues
escaños?
Pues no lo tenemos tampoco decidido, ni siquiera si voy a estar en los dos cargos. Es una cosa que la veremos también... Bueno, pues cuando se tenga que tomar la decisión.
¿Podría dejar las Juntas Generales,
podría
quiere
ser,
decir?
Podría ser.
¿En cualquier
podría
caso
ser.
Dejaría la portavocía?
Yo entiendo que sí. Depende del papel que se me asigne también en el Parlamento Vasco. Lo iremos viendo, sí.
Una incógnita dejamos ahí por
sí, bueno, es una incógnita
Andrés.
Que tengo
¿De
yo
qué
mismo.
Dependerá?
La tengo yo
¿La
mismo.
¿La tiene usted mismo?
Sí, yo la tengo también porque, bueno, pues son distintas cosas. Incluso de la formación de mi grupo ahora en las Juntas Generales, porque tenemos alguna baja importante y bueno, pues también hay que utilizar los miembros de los que disponemos como mejor podamos.
¿Tendremos, por tanto, cambios en el grupo juntero del Partido Popular en los próximos meses?
Bueno, yo desde luego entiendo que si asumo la responsabilidad en el Parlamento Vasco voy a liberarme, no sé si al 100% o en una parte de las responsabilidades que tengo en el grupo juntero.
Con nuevas incorporaciones, me dice. Nuevos cambios también en el grupo.
No. Lo que digo es que no. Lo que pasa es que hay una baja, pero es una baja temporal que tenemos en el grupo que también nos afecta a lo que es la organización interna.
¿Se dan por satisfechos con la promesa lo escuchábamos el día previo a las votaciones en boca del propio lehendakari Urkullu de doblar el canon de capitalidad para Gasteiz, de invertir hasta casi 300 millones de euros a lo largo de la legislatura en nuestro territorio? ¿Responde eso a la demanda que vienen haciendo desde el Partido Popular y ese cierto victimismo que algunos califican de victimismo respecto al territorio?
Bueno, vamos a ver, mira, en relación con el canon de la capitalidad, la verdad es que nos gusta que la gente nos vaya siguiendo la pista, ¿no? Porque el Partido Nacionalista votó en contra del canon de capitalidad, votó en contra. Ahora ha seguido también la propuesta que hacíamos nosotros de aumentar el canon de capitalidad. Bueno, me alegra que nos sigan y que cumplan con lo que nosotros pretendemos, ¿no? En relación a la lluvia de millones, esa que ha prometido, bueno, es que no es la primera lluvia que nos prometen desde el Gobierno Vasco que luego no se cumple. Nosotros estaremos atentos, por supuesto, a ver cuáles son las inversiones que se hacen y si se cumple, porque tenemos todavía el río Zadorra hecho una cochambre porque no quieren hacer la depuradora o llevan ya... Digo, del orden, le voy a decir, voy a hacer cuentas, yo creo que ya para 20 años, desde que nos prometieron aquello. Con lo cual, lo respecto a esos temas, vamos a ver qué es lo que cumplen y qué es lo que no.
Sería deseable una mayor implicación también del gobierno español con Álava en cuestiones, por ejemplo, como el soterramiento o como el Foronda y el H24.
Bueno, vamos a ver, en relación a Foronda, lo que yo creo que es exigible es que haya posibilidades de vuelos durante las 24 horas. Esa es la situación que hay. Hay algunos que se empeñan en que esté abierto las 24 horas, aunque no haya vuelos, ¿no? Bueno, esa es la forma de gestionar que tienen algunos, que condujo a AENA, a la empresa propietaria de los aeropuertos, a 15.000 millones de euros de deuda. Bueno, hay algunos que les parece que esa es la solución. Yo, por ejemplo, creo que es mucho más urgente para Álava contar, por ejemplo, con ambulancias medicalizadas en la provincia. Solo tenemos una en Vitoria, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué quieren tener abierto Foronda 24 horas, aunque no haya vuelos, y sin embargo no quieren tener una ambulancia medicalizada en Valdegovía o en La Guardia para atender al sur de la provincia, ¿no? Y tienen que estar atendidos solo con ambulancia en Vitoria, que lógicamente, como haya una urgencia de verdad, pues no llega.
¿Qué postura mantiene el Partido Popular en relación con ese proyecto de un dique en el río Zaya, precisamente para preservar el aeropuerto de posibles inundaciones?
Bueno, el aeropuerto está libre de inundaciones. Nunca ha habido una inundación en el aeropuerto y está al margen de la inundación más grave que se pudiera esperar. O sea que no es eso, sino que hay un polígono industrial que está planificado para las proximidades del aeropuerto y que sí que entraría en una zona que ahora mismo es inundable. Vamos a decir ligeramente inundable. Cuando se produzca la peor inundación esperable, podría afectarle. Entonces, bueno, se haya esta idea de poner una masa de tierra que impida esa inundación. ¿Qué pasa? Que eso conduce a que el río, en vez de inundarse por ese lado, se inunde por el contrario. Y eso preocupa a los vecinos que tienen propiedades allí o son vecinos de esa zona.
¿No les convenció la explicación de los técnicos de URA ayer, precisamente, en las Juntas Generales?
A mí la verdad es que la explicación de URA me da mucha desconfianza, porque me parece que es una organización que Álava la tiene muy desatendida. Ayer se vio de nuevo, nos han vuelto a dar una patada al balón para adelante con todas las inversiones que tiene pendientes en este territorio, aún reconociendo las inversiones multimillonarias que habían hecho en Vizcaya y Guipúzcoa, porque es que lo de ayer fue tremendo. Reconoció las inversiones multimillonarias que se han hecho y aquí, a las que tiene pendientes en Álava desde hace 20 años, como he dicho, les dio ayer una patada para adelante, que ya se va a volver a revisar un plan. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo desde luego no es una agencia cuya gestión me dé ninguna confianza. En relación con el tema este en concreto, por contestarte a lo que me decías de lo del río Zayas, yo creo que para empezar lo que habría que hacer es hacer una ampliación del puente, que está contemplado dentro del proyecto. Lo primero que hay que hacer es eso, un puente que funciona como un dique cuando hay lluvias, con lo cual, y a partir de tener el puente nuevo, yo creo que también los propios agricultores pueden ver cuál sería la dimensión y la nueva situación con la que nos encontraríamos. Que si el proyecto está bien, cumpliría con esas necesidades.
Tenemos que hablar también de los presupuestos, es uno de los retos. Ahora, en cuanto se calme un poco la situación, digamos, tendrán que empezar con el debate del presupuesto para el territorio, para este próximo año 2017. ¿Van a tener alguna posibilidad?
Nosotros siempre, nosotros tenemos siempre disposición, pero si el PNV el año pasado nos llamó cuando ya tenía cerrado el acuerdo con Bildu, ¿no? Y yo creo que, como he dicho antes, el PNV siempre mira a ese lado, ¿no? Y el año pasado llegó a un acuerdo con Bildu y me imagino que en esta ocasión pues también va a buscar un acuerdo con Bildu. Yo no creo que sea lo que necesita Álava, yo creo que los presupuestos de Álava tienen que ir por otro lado, luego si no, pues acabamos viendo dónde acaba el dinero, ¿no? En lo que no es necesario, incluso éticamente reprobable, ¿no? Con lo cual, desde luego, tenemos disposición a evitar que pase eso y nuestra influencia va dirigida en ese sentido, pero el PNV me figuro que volverá a escoger un acuerdo con Bildu.
Si el Consejo Vasco de Finanzas, que se celebra este mismo mes de octubre, confirma que efectivamente la recaudación fiscal no cumple las expectativas que se había fijado para este año, en ese debate en pleno en las Juntas Generales previsto sobre la revisión fiscal, las propuestas fiscales, ¿habrá algún cambio de postura en el Partido Popular sobre lo que vienen defendiendo de aligerar la presión fiscal?
No, más bien lo contrario. Vamos a ver. ¿Por qué no se cumplen las expectativas fiscales? Porque la gente ha ganado menos de lo que se creía. Entonces, como la gente ha ganado menos de lo que se creía, la solución no puede ser, oye, pues vamos a cobrarles más. Porque entonces lo que dejas es la penuria, la dejas en la sociedad, y lo dejas en ese trabajador, lo dejas en esa familia, lo dejas en esa mercería o en ese taller. Entonces, yo creo que la solución no es esa. Es decir, no se puede decir, oye, como habéis ganado poco, el gobierno os va a cobrar más porcentaje para que nosotros no tengamos problema desde el gobierno. Pues si resulta que luego el dinero se destina para los presos de ETA, luego se destina para dárselo a Vilcha, luego se destina para fuegos artificiales, pues nosotros creemos que lo propio es el ahorrarse ese dinero y no pasarle la factura de los fuegos de artificio a los ciudadanos. Y por eso no somos para nada favorables a que haya un incremento de la presión fiscal, que hay que recordar.
¿Ni siquiera las rentas más altas?
Es que las rentas más altas y las rentas más bajas tienen ahora mismo, todas tienen, pagan mucho más aquí que en el resto de España. Están entre el 5 y el 10% pagando más que en el resto de España. Si tú lo que haces es cobrar más, y particularmente a las rentas altas, lo que vas a conseguir es que esa renta alta se vaya a la casa que tiene en otro sitio de España y que tribute en la casa que tiene en La Rioja o que tiene en Madrid o que tiene en otro lado. Con lo cual, me parece una pésima idea el incrementar la presión fiscal, porque no solamente estamos castigando a los ciudadanos que viven aquí, sino que además igual estamos deslocalizando las rentas y que la gente se acabe marchando a otro lado a pagar sus impuestos.
¿Y la solución es rebajar los impuestos para que esas rentas altas no se vayan o otro tipo de medidas? Empezábamos esta entrevista hablando precisamente de los defraudadores de Hacienda y los que no cumplen.
No, vamos a ver, es que el que paga Hacienda, que es el que para los tipos fiscales se ponen para el que paga, para el que no paga también, pero, o sea, el que los paga es el que tiene esa obligación, ¿no? Y tiene ese compromiso. Si tú lo que haces es elevarle los tipos con el resto de España, yo creo que estás haciendo un flaco favor a la sociedad. A mí me gusta tener el concierto económico porque podemos tener unos tipos impositivos que sean más favorables que los de otros lugares de nuestro entorno. Para tenerlos más altos, pues fíjate tú qué servicio hemos prestado, ¿no? Y además que, como digo, insisto, tiene las dos partes. Por una parte, que la gente tiene que pagar más, con lo cual tiene menos capacidad de renta, menos capacidad de gasto, menos capacidad de generación de actividad económica desde la sociedad, desde el propio que lo ha ganado, y encima estás disuadiendo a algunos para que paguen aquí y se vayan a otro lado, ¿no?
Pero también me reconocerá que hay muchas personas fuera de aquí, de Euskadi, que envidian precisamente el nivel de prestaciones sociales y el nivel de servicios públicos que tienen, muy por encima también del que pueden recibir en sus propias comunidades.
Bueno, hay quien lo envidia y hay quien lo detesta. Yo, por ejemplo, detesto algunos servicios que se prestan aquí. Me parecen un completo error. Contigo he hablado muchas veces de la RGI. Me parece que estar cobrando impuestos para pagar la RGI, por ejemplo, al señor que ayer se le pilló con 48 kilos de hachís, que estaba llevado 2 años cobrando la RGI, bueno, pues sí, efectivamente, son servicios que se prestan aquí, pero que están muy mal prestados y se está utilizando muy mal el dinero de los ciudadanos.
Ese señor, que no conozco las circunstancias, y otros 65.000 vascos, la gran mayoría, que completan sus pensiones o sus sueldos también, muchas veces con esa RGI. Tendremos ocasión, sin duda, de volver a hablar, porque será uno de los asuntos que probablemente tenga que defender en el Parlamento Vasco, ¿no?, a lo largo de esta legislatura.
Bueno, pues no sé si me tocará a mí, pero desde luego el Partido Popular va a estar ahí para hacer una modificación de esa RGI, porque no solamente es ese, el señor al que se descubrió ayer, sino que hay muchísimo más fraude. Y hay muchos servicios aquí que se prestan con unos costes mucho más altos, como por ejemplo la educación. Es la más cara de España, pero no tenemos la mejor educación. Lo mismo pasa con la sanidad. Es la más cara de España, pero no es la mejor sanidad. Por eso digo que no es bueno ser los que más impuestos pagamos si resulta que luego no somos los que tenemos los mejores servicios.
Javier de Andrés, presidente del Partido Popular Alavés, parlamentario vasco y a día de hoy portavoz en las Juntas Generales. Veremos la próxima vez que nos encontremos. Es que ricasco.
Un surín.